Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Y contigo llevamos desde las 3, Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. No podemos decir que tenemos buenas noticias sobre el COVID. Podemos decir que tenemos noticias no tan malas, porque 164 muertos no es una buena noticia. Son personas, son historias, son familias desgarradas. Nada de lo que son y de lo que fueron estas personas se pierde, pero son noticias no tan malas. 365 contagios oficiales. A eso hay que añadir otro par de noticias no tan malas. Llega desde Corea del Sur un estudio que nos dice que después de estudiar 260 casos, no se ha producido reinfección, que esta es una de las preocupaciones, ¿no? Que quien lo ha pasado ya queda inmunizado o no. Bueno, pues este estudio parece que dice que sí. Y también otra noticia no tan mala o incluso buena, y es que Nueva York, que como sabes es una de las zonas cero del COVID-19, cuenta que el 12% de la población, que son muchos, ya lo ha pasado y que están inmunizados y que no se dieron cuenta. Esto es lo que la ventaja que tiene ir haciendo estudios con test. A final de marzo aquí en España se publicó una orden para que se desarrollase una aplicación informática de tal manera que se supiese, bueno, pues si hay un infectado, dónde está, cómo se mueve. Hoy Simón ha comentado lo de la aplicación informática, que en su momento se discutió mucho sobre si limitaba o no la privacidad. Ahora Simón dice que hay que saber si aportan valor, o sea, ha querido quitarle importancia a la utilidad de estas aplicaciones que el propio ministerio quiso en marzo poner en marcha.
En España se ha discutido mucho y se está trabajando en estas opciones. Lo que necesitamos es saber qué valor añaden estas aplicaciones a los sistemas.
Ahora ya no parece claro que sirvan para mucho. Bueno, aquí el problema es que no está puesto en marcha el mecanismo de rastreo. Es decir, para que no haya rebrote es fundamental hacer lo que ha hecho Corea del Sur, lo que ha hecho Alemania, que es que un equipo de rastreadores no solo llame por teléfono a alguien que está infectado y que le diga que se quede en casa, sino que sepa con quién han estado, quiénes son los contactos que ha tenido, y todo eso requiere tiempo, recursos, que en este momento no hay un plan de rastreadores en España. Todo eso mientras los datos económicos, como cada jornada, pues son preocupantes. Hemos hablado con la gente de la restauración, con la gente de ATA, los autónomos. Hoy es el día en el que se pueden abrir los comercios, con limitaciones, que se pueden abrir las peluquerías. Nos han dicho que la restauración en realidad no ha abierto, solo ha habido un 3% de restaurantes que hayan podido abrir para llevar comida a casa, que un 20% de los comercios pequeños sí ha abierto, solo un 20%. Todo esto cuando la COE señala que va a haber una caída entre el 8 y el 15% del PIB, cuando el Banco de España advierte de las consecuencias de que el déficit llegue a dos dígitos. Recuerda el Banco de España que ya advirtió en su momento que cuando la economía estaba creciendo no se estaban haciendo las tareas para recortar el déficit. Por eso en este panorama resulta desolador que el mundo político esté dedicado a el tacticismo. El miércoles se vota la convalidación del decreto del estado de alarma. El PP ha amenazado esta mañana con no apoyarlo. No ha concretado Pablo Casado si lo que hará será votar en contra o abstenerse, aunque ha dejado la puerta abierta, sobre todo en función de que los ERTES no estén vinculados al estado de alarma. ¿Por qué es táctico esto de Casado? Porque Casado quiere salir de la encerrona en la que está desde marzo, que es crítica al gobierno, pero tener que votar, apoyarle cuando llega al Congreso de los Diputados las prórrogas. Luego está el PNV, que es fundamental. El PNV es socio del gobierno, el gobierno que seguramente no tiene ningún problema en que se convalide el estado de alarma. No tiene ningún problema porque en realidad le bastan más síes que no es, y si hay suficientes abstenciones, pues saldrá adelante. Lo que necesita el gobierno es que no se le vea muy solo, y el PNV para eso es fundamental. Ayer Urkullu en la conferencia de presidentes estuvo muy crítico, pero hoy Andoni Urtúzar, el presidente del PNV, ya está diciendo que, hombre, si se le da más protagonismo a las comunidades autónomas, ya está el PNV PNVizando, que se lo digan a Rajoy.
¿Qué le quiero decir con esto? Pues yo creo que el estado de alarma nuevo, si es que se produjera, debiera de traer incorporado un mecanismo de pacto con las comunidades autónomas.
O sea, el PNV está pidiendo más protagonismo, el PNV le interesa sobre todo la fecha de las elecciones. Y luego está el postureo del gobierno. Es decir, hemos visto hasta ahora la técnica de las lentejas de Sánchez. Es decir, Sánchez no habla con nadie en estos días, desde el principio de marzo, no ha hablado con los empresarios, no ha hablado con la oposición, no ha hablado con sus socios, no ha hablado con las comunidades autónomas. Siempre ha puesto un plato de lentejas encima de la mesa, contando con que, claro, todo el mundo tenía que ser responsable. Ahora, lo que ha dicho el gobierno cuando el PP ha sugerido la posibilidad de no apoyar el estado de alarma es que llega el caos, sobre todo que si el estado de alarma decae, como el gobierno vinculó los ERTEs al estado de alarma, que se acabarían los ERTEs. Es lo que Ábalos ha hecho para presionar al Partido Popular, sobre todo para desgastar al Partido Popular, que es una cosa que le interesa mucho al Partido Socialista.
Parece ser que el presidente del Partido Popular le ha dicho al presidente del gobierno que no va a apoyar esta medida. El presidente del gobierno ya le ha advertido que esa actitud de no apoyar la prórroga del estado de alarma nos puede llevar a España a un caos
sanitario. Al caos, o sea, o las lentejas de Sánchez o el caos. A todo esto, Echenique ha dicho que el PP sería responsable de que aumentara el número de muertos. Tiene gracia esto cuando Iglesias ha ido a un Consejo de Ministros sin guardar la cuarentena y cuando la pregunta parlamentaria que le han hecho para que explicase por qué estaba en un Consejo de Ministros sin guardar la cuarentena, lo que ha dicho Unidas Podemos y el Gobierno es que Iglesias rompió la cuarentena porque su presencia en el Consejo de Ministros es fundamental. Iglesias justificando su no cuarentena y Ábalos metiendo miedo diciendo que no hay alternativa jurídica. Hay alternativa jurídica, que es la que ha pedido el PP, la Ley General de Sanidad, pero claro, eso exige más finura por parte del gobierno, más coordinación con las comunidades autónomas, es más incómoda para el gobierno, porque el estado de alarma es la fórmula perfecta para las lentejas de Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la empresa pública de aguas residuales de La Coruña ha encontrado material genético del coronavirus en estas aguas de varias localidades, aunque asegura que se ha eliminado antes de su vertido al mar. COPE Coruña, Eva Iglesias.
Por lo que aseguran los ciudadanos, podemos estar tranquilos. La depuradora retiene el material viral detectado y no se disemina por la costa coruñesa. Queda, eso sí, por determinar la integridad del virus y su capacidad infecciosa. El estudio, que se desarrollará durante 6 meses, tiene como objetivo conocer la evolución real de la pandemia, ya que recoge datos de toda la población, incluyendo aquellas personas que hayan pasado el COVID-19 sin saberlo. Además, la toma de muestras durante medio año permitirá también estar alerta ante posibles repuntes de la pandemia.
Y hoy ha sido un día muy negativo en las bolsas europeas, que han perdido en pocas horas todo lo que habían ganado en el mes de abril. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Se ha dejado notar el aumento de la tensión entre Estados Unidos y China, enfrentados sobre el origen y la gestión del coronavirus. El presidente Trump, de hecho, amenaza con imponer nuevos aranceles a Pekín. Además, los bolsistas han puesto mala cara ante los preocupantes indicadores que se han publicado a lo largo del día. En la zona euro se ha desplomado tanto la confianza del inversor como los índices PMI que miden la actividad en el sector manufacturero. Así las cosas, el índice IBEX 35 ha bajado un 3,6% hasta 6.673 puntos. Los bancos han caído de nuevo con especial fuerza. El Banco de España ha advertido sobre el fuerte impacto que tendrá la caída de la actividad económica sobre la morosidad del sector. Hoy solo Telefónica se ha salvado de la quema tras confirmar sus negociaciones con Liberty Global para la fusión de sus respectivos negocios de telecomunicaciones en el Reino Unido.
Y agentes de la Guardia Civil han detenido en los barrios en Cádiz a una vecina de la localidad por organizar un botellón en las zonas comunes de una urbanización. COPE La Línea, Ana Molina.
Cuando los agentes llegaron a la urbanización en la que se celebraba la fiesta, los presentes comenzaron a huir. Se ocultaron en diferentes viviendas del residencial, exceptuando a una mujer que, según los agentes, mostró en todo momento una actitud desafiante. Se negó incluso a mostrar su documentación personal al serle requerida e insultó y gritó a los agentes, por lo que fue detenida por delitos de resistencia y desobediencia. La Guardia Civil investiga también a varios vecinos que participaron en la fiesta por saltarse las medidas de confinamiento del estado de alarma.
Y en los deportes, en el día del regreso del fútbol, Javier Tebas se ve terminando la Liga. Luis Munilla.
Mensaje público del presidente de la Liga, Javier Tebas, en el día en el que los clubes se han vuelto a poner en marcha para comenzar mañana los primeros test del coronavirus. Tebas confía en volver a jugar en el mes de junio y poder terminar la Liga este verano. Y en la misma línea se muestra el tenedor de los derechos televisivos del fútbol, Jaume Roures, en declaraciones a RACU.
Home, se suposa que aquesta setmana comença.
Hombre, se supone que esta semana comienzan los entrenamientos con los tests y todas las medidas sanitarias pertinentes.
Sí. Això es pot desenvolupar.
Si esto se desarrolla con tranquilidad durante 20 o 25 días, yo creo que sí, que tendremos fútbol a puerta cerrada dentro de un mes o un mes y una semana.
Un mes y una semana.
Entre tanto, regresan a España futbolistas que han pasado el confinamiento fuera del país. Anoche lo hizo Luka Jovic en el Real Madrid y esta mañana Frenkie de Jong en el FC Barcelona. Es noticia que la Federación, el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad han acordado que la final de Copa se juegue con público, aunque haya que esperar. La condición es que se juegue antes que la final del año que viene. Y en Francia, el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, dice en el diario L'Equipe que el fútbol francés se está ahorcando a sí mismo y que confía en que se revierta la decisión de acabar la liga.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 27 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, tiempo soleado con alguna nube y algo de viento. Mañana bajan las máximas y tendremos cielos despejados. Habrá lluvia para el final de la semana. Un estudio de Hacienda prevé que en el peor de los casos el PIB de la región madrileña caerá un 18% con la pérdida de más de 1 millón de empleos, la mayoría en turismo, ocio, comercio y hostelería. Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso dice que ahora se podrán dejar atrás soluciones de urgencia como los menús de Telepizza para niños de familias vulnerables. Así lo asegura la presidenta en una carta a Pau y Marc Gasol, cuya fundación ha expresado su enorme preocupación por las consecuencias negativas que pueden conllevar estos menús en la salud de los más pequeños. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Silencio. Vamos a rodar.
¡Motor! ¡Acción!
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Tantas cosas se están cambiando, tantas cosas van a cambiar y realmente algunas todavía no sabemos muy bien, o casi de muy pocas sabemos muy bien cómo vamos a salir o cómo se van a transformar o de qué manera se van a poder hacer. Por ejemplo, los rodajes volverán, pero ya no serán iguales, por lo menos durante un tiempo. La producción de películas y series podrá comenzar a partir de la semana que viene, pero claro, siguiendo una serie de requisitos, con equipos formados por pocas personas, con termómetros a las puertas de cada recinto, con desinfección constante de las instalaciones y del vestuario que usen los actores, y siempre será en función también del control de la epidemia en cada provincia. Desde luego mucho control sanitario, pero es que aquí hay otras cuestiones importantes. ¿Qué pasa con las distancias? ¿Serán argumentos en los que no podamos ver abrazos, ni besos, ni nada que se le parezca? ¿No habrá escenas en las que se congregue mucha gente? ¿Cómo se van a crear los contenidos con todas estas condiciones? Los guionistas van a tener que aumentar, desde luego, sus esfuerzos para crear historias y que sigamos sintiendo muy cercanas a nosotros, historias de la vida. No sé, es que es difícil de imaginar. Lo es también para ellos, para los propios profesionales. De guión, dirección y creación saben mucho Javier Olivares y Borja Cobeaga. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Borja, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Espero vosotros bien.
Oye, ¿cómo habéis
recibido? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, ¿habéis recibido bien la noticia de que se puede volver a los rodajes o estáis totalmente descolocados, Javier?
A mí, yo esperaba más o menos que se diera ya la luz verde, pero no sé si tan pronto, pero bueno, por un lado estupendo porque hay muchos rodajes que se han quedado a medias. Yo tuve la suerte con el Ministerio del Tiempo, que estrenamos mañana en Televisión Española, que acabamos sobre la bocina, el 21 de febrero, ¿no? Pero los que se han quedado a medias, la verdad es que ojalá puedan resolver pronto la situación, porque es un problema económico y de producción terrible.
¿Y tú, Borja?
Pues sí, bueno, lo mismo que Javier, que en realidad quienes haya quedado a medias, porque me consta que muchas películas y series se habían quedado con semanas pendientes de rodaje. Algunas no podrán volver porque implicaban, pues yo que sé, a niños o a personas que más vulnerables y que me consta que se van a quedar un poco en la cuneta en ese sentido.
Complicado. Bueno, para que los oyentes os pongan cara, Javier ya lo ha mencionado, hay que decir que Javier Olivares está a punto de estrenar efectivamente una nueva temporada de una de las series de mayor éxito en la televisión. Y claro, no hace falta ya ni pista, pero ahí está.
Por sus caras, veo que les ha ido bien en el 65.
Sí, Lennon y McCartney siguen vivos y los Beatles y su discografía seguirán siendo lo que la historia dice que son.
¿Se sabe quién quería eliminarlos?
Pues unos pirados que decían que sus canciones iban a llevar a la depravación a toda la juventud española.
Y lo descubrimos de milagro.
No saben el peso que me quitan de encima. Llevo 2 días con pesadillas gracias a las dichosas cancioncillas.
Bueno, Javier, creador, entre otras, del Ministerio del Tiempo, que como bien dices, mañana ve a la luz precisamente esa cuarta temporada. Sobre la bocina, dices, pudimos terminarla, pero ¿cómo se grabará después de esto? O sea, ¿los argumentos se tendrán que modificar? ¿Cómo se puede hacer esto?
Hombre, yo sé que se están en ese tiempo se están revisando guiones de cosas que quedan por grabar en otras series, ¿no? Por ejemplo, si de repente era una fiesta de 80 personas, pues ha reducido a un encuentro entre 4. O sea que ahora mismo ya se están haciendo, digamos, correcciones sobre el papel, las posibles, ¿no? A mí me preocupa el gran futuro, que espero que esto se revierta, ojalá pronto, no lo tengo todo claro, pero ojalá pronto, porque sí es cierto que habrá que pensar en resolver las cosas de otra manera, porque claro, si no hay besos, no hay abrazos o no hay bofetadas, pues incluso si no hay una confesión al oído de alguien, a veces se hace difícil, ¿no?, de imaginar. Pero bueno, yo creo que la gente será cómplice también, el espectador será cómplice de lo que pase y entenderá algo que se llama elipsis, ¿no? Es decir, que tú llevas la situación hasta un terreno y luego la obvias y... Yeah. Pero, en fin, la verdad es que es complicado.
Y estamos hablando también con Borja Cobeaga. En fin, si hablamos con él, hay que citar una de las películas pues más taquilleras del cine español de los últimos años.
Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur.
¿Con uno del sur saliste?
Sí, de Vitoria. Pero, ojo, que Pasera a la vez tenía sus 8 apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no?
Hombre, ¿qué mínimo que 8? 16 tenía mi abuelo.
Sí, Anchón también tiene muchos.
Y muy largos, con cas, muchas.
Bueno, 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes, Pagafantas. ¿Va a cambiar hasta el humor en las películas, Borja, o eso no?
Hombre, yo creo que es complicado hacer comedia, que es un género particularmente que muchas veces va sobre la improvisación, que va sobre que los actores o incluso el equipo esté suelto y dispuesto a cambiar cosas, lo tiene muy complicado en esta cosa hierática, ¿no? Porque yo, claro, visualizo los rodajes que quizás empiezan la semana que viene, imagino como a 4 estacas delante de la cámara, como sin poder mover un músculo. Pero vamos, a lo mejor acabamos haciendo un humor nórdico, como en plan de gente bebiendo sola en un bar o cosas así. Bueno, no tan abiertos, pero en la ficción quizás sí.
Javier, ¿y no va a haber besos? ¿No va a haber abrazos? ¿Cómo contamos una historia de amor?
Hombre, las historias de amor, yo creo que a veces yo soy partidario de mostrar los menos abrazos y besos posibles ya per se. Pero hombre, es cierto que alguno tiene que haber, ¿no? Yo creo que lo que la única manera durante este poco tiempo de poder sobrellevar esto es asumir que ha pasado también a los personajes que están en la serie, si la serie es contemporánea, porque claro, no, si estás en el siglo XV no vas a hablar de salir de la pandemia, ¿no?
Claro.
Entonces, en las series contemporáneas a lo mejor se puede hacer eso, pero claro, es que el problema yo creo que sobre todo las que están a la mitad, ¿no? Que hay un estilo de rodaje previo y va a haber otro estilo de rodaje posterior. Y eso va a cantar mucho, ¿no? La verdad que va a ser complicado. Yo también creo que es menos complicado cara a lo que empiece de nuevo o a nuevas temáticas, ¿no? Porque a mí muchos me están preguntando, oye, ¿vas a hacer una serie de coronavirus? Tal, no me... están televisando la...
No te inspira nada esto, ¿no? Okay.
No, me inspira, o sea, me inspira en el sentido de hacer un thriller, imagínate alguien policía persiguiendo a un asesino y que esté todo el mundo en su casa, pues eso ya le da un matiz distinto ya, que todo el mundo entendería, pero sería el coronavirus el paisaje o hablar de nuevos héroes, ¿no? Como puede ser estar más pendiente de si a Cina Mayor le falta algo, la gente, el personal sanitario. Yo recuerdo, de todos modos, había una película allá por los 90 que se llamaba Denis te llama, que hablaba de un grupo de amigos que no se podían ver nunca porque estaban, y hablo de los 90, estaban todo el rato o hablando por teléfono o por mail, pero nunca se veían, ¿no? Con lo cual creo que es el momento ideal para hacer comedias de ese estilo, ¿no? De gente que no se ve, ¿no? Y que siempre que queda al final nunca puede verse. Pero la verdad es que es complicado. Yo no tengo, lo pienso y no sabía cómo, ni siquiera haciendo comedia nórdica, como dice Borja, lo veo muy claro.
Borja seguro que piensa y piensa también, pero es que no sé cómo. Luego encontraréis el camino, Borja, pero es difícil ahora verlo.
Sí, yo por ejemplo estoy empezando a escribir algo con Diego San José, mi coordinista habitual, sí. Y que por cierto hicimos un episodio para Javier, sí, y fue una experiencia divertidísima, sí. En la segunda temporada del Ministerio del Tiempo, y nos planteamos que esto se rodara, como se rodará dentro de bastante tiempo, pensar en condiciones normales, porque claro, esto, la situación cambia cada dos por tres, y lo que pensabas que era impensable, a lo mejor dentro de dos semanas lo es, o lo contrario. Entonces yo sí que, por lo menos mi iniciativa personal y la de Diego ha sido verlo muy a futuro, pero claro, otro caso es el que los que están a medias que decíamos antes, o los que se plantean rodar antes de que acabe el año. Pero bueno, a mí la verdad es que el tema de la crisis sanitaria tampoco me inspira mucho. Porque el otro día no se pusieron Masterchef en la tele, que no había ninguna referencia al coronavirus, y hizo como un 30 de audiencia o algo así. Es decir, que, sí,
claro,
que además hay tanta serie ya de confinamiento y cosas así que creo que justamente triunfará la que no me entiende la palabra coronavirus.
Claro, eso sí, pero por otro lado, si tú te pones a escribir una película nueva, como decía Javier, la vida de muchos ha cambiado, y entonces... por otro lado, ¿vas a utilizar un argumento y unos personajes que hacen cosas que hacíamos antes de lo que nos ha pasado?
Yo tengo un guión que va sobre pisos de Airbnb, gentrificación y tal, sí. que lo voy a convertir en novela histórica, porque lógicamente...
Claro, es que... Claro, ¿cómo haces eso, no, Javier?
Sí, no, es complicado. O sea, a mí me parece que sería muy gracioso hacer una comedia romántica entre gente que no se puede ver, ¿no? Me parece que claro, sería el anti-la-la-la, pero habría amiga también. Supongo que vosotros lo bordáis.
Sí, sería muy básico, ¿no? Hay gente que no se toca, sí, ni se besa, ni...
Sí. Oye, y yendo ya a lo práctico, entonces, ¿teníais algún rodaje inmediato que comenzar en el próximo mes, por ejemplo? ¿O estáis un poco tranquilos en ese sentido, Javier Olivares y Borja Cobeaga?
Yo estoy... La postproducción... Perdona, Javier.
Dime.
Javier, venga. Javier.
No, por orden alfabético, Borja, venga, vamos.
Vale.
No, tienes una B, no tan sobre la B y una C.
No tan sobre la bocina, pero había dirigido varios capítulos de la serie Vamos Juan, la de Javier Cámara, y acabamos la postproducción un poquito antes de todo eso.
O sea, por poco, por poco. Y ahora esperan un poco a ver cómo se soluciona esto. Javier.
Todo este tema nos ha atrasado la postpo. Pero bueno, ya estaba todo rodado. La diferencia era haberla estrenado hace dos semanas o mañana, como va a ser, ¿no? Y luego tengo proyectos que estoy desarrollando, pero no tengo rodaje inmediato. No. Lo cual no sé si alegrarme ahora mismo.
Ya, entiendo que no debe ser nada fácil abordarlo, desde luego, desde el punto de vista de la creación, de los rodajes, de los guionistas como vosotros, Javier Olivares, Borja Cobeaga. En fin, iremos adaptándonos a los nuevos tiempos. ¿Qué remedio nos queda? Y veremos también lo que hagáis, seguro, que por algún sitio tendrán que salir esos guiones. Gracias.
Seguro. Gracias. Sí.
Buenas
Muchas
tardes.
Gracias.
Seguro.
Hasta luego, Borja.
Y Mónica Villalain nos lleva a Rastreator. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, sí, porque tener olfato es ahorrar y más con esta incertidumbre. En Rastreator llevan más de 10 años ayudando a ahorrar y han analizado el posible ahorro en tus facturas del hogar revisando si tienes la mejor oferta. Escucha, una pareja de más de 50 años puede ahorrar de media 1.300 euros al año. Ahorra entrando en Rastreator y comprueba las ofertas del mercado para saber si pagas de más en tus seguros. Tarifa de internet, móvil, préstamos, hipotecas. Rastreator. Tener olfato.
¿Y tú qué coleccionas? Seguro que has estado sacando brillo durante este confinamiento a esa colección de... Rosa, ¿de qué? ¿De qué?
Pues mira, vamos a ver qué colecciona Manuel de Oviedo.
Era la colección que hice yo, que más empecé a lo tonto. Y me siguió mi madre y al final hicimos una colección grande, grande. Era de latas de bebida acabadas. Y tenemos cosas tan peculiares como colección de latitas pequeñas de los aviones. Tenemos luego refrescos de Rusia, refrescos de Estados Unidos, de Inglaterra. Todos de marcas especiales que solo se beben ahí. Y es una cosa curiosa, la verdad. Un saludo y venga, saludo. Ánimo para latas. Todos.
Antes se coleccionaba mucho. Yo creo que eso es más de los 80 o primeros de los 90, ¿no?
Sé. ¿No? Yo es que latas de refrescos. Tiene mucho mérito todo lo que hacéis porque he sido siempre incapaz de coleccionar nada. Nos cuentas tu colección en el 607 15 06 02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Probablemente el español más universal del momento es el cocinero José Andrés.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Antes de que se decretara oficialmente la pandemia, tú ya te habías preocupado de hacer acopio de mascarillas, guantes...
Bill Gates viene diciendo que esta pandemia iba a ocurrir.
Pero entonces todos los gobiernos lo han hecho igual de mal.
En el mundo tenemos un poco una falta de liderazgo. Ser un líder político y luego ser un líder social en una emergencia son dos cosas diferentes.
Yo cuando veo las cifras de las comidas que distribuye tu fundación...
Yo creo que en momentos como este es donde todos podemos hacer algo por nuestro país.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias, y te vamos a contar ahora todo lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave: a partir de mañana la policía multará a los que no lleven mascarilla en los transportes públicos.
Así es, Fernando, su uso es obligatorio desde hoy para todos los viajeros en el metro, autobuses, cercanías y también en los taxis y VTCs. Se han repartido más de 14 millones de mascarillas desde el martes. El que no la lleve se arriesga a una multa de 600 euros.
Estamos en la primera fase del desconfinamiento, en la fase cero. Tenemos menos de 200 fallecidos por segundo día consecutivo, Pilar.
Y hoy tenemos que lamentar la muerte de 164 personas. Es la misma cifra que ayer. En total, han muerto en España más de 25.400 personas. Baja de nuevo el número de nuevos contagios a 356 confirmados en los test PCR. Es la cifra más baja desde que estamos en estado de alarma, aunque hay que tener en cuenta que venimos del fin de semana. Y lo mejor, como siempre, pues el número de personas curadas, 121.000 han superado ya el coronavirus.
Esos son los números de España. ¿Cuáles son los números, Pilar, de la pandemia en el mundo?
Pues hoy estamos a punto de llegar a los 3.5 millones de contagiados. En el mundo han muerto ya 248.000 personas. Estados Unidos continúa siendo el principal foco de la pandemia, con más de 67.000 fallecidos.
Cuarta clave: después de 50 días de parón, los pequeños comercios intentan recuperar su actividad.
Pero con dudas y mucha incertidumbre. Después de 7 semanas, hoy están recibiendo sus primeros clientes en los establecimientos de menos de 400 metros cuadrados, previa cita y con preferencia para los mayores de 65 años. No todos han abierto hoy sus puertas. La mayoría de estos comercios son pymes. Dicen que con las restricciones no es rentable y no pueden mantener el negocio.
Última clave: ¿vamos a poder este verano ir a la piscina, a la playa, Pilar?
Pues la decisión, Fernando, está en manos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene que elaborar un informe por encargo del Gobierno. El plan del Ejecutivo para el desconfinamiento prevé que, en el mejor de los casos, si todo va bien, podrán ir a la playa en la fase 3, es decir, a partir del 8 de junio, los que tengan la suerte de vivir en una provincia con mar, siempre con medidas de distancia y seguridad. Sin embargo, el plan del Gobierno no especifica nada sobre la apertura de las piscinas.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues durante este confinamiento, sobre todo durante el confinamiento extremo, tantas semanas, estamos ya en la 7ª semana, pero ya con, bueno, esa fase cero, ¿no?, que permite algún alivio ya desde el fin de semana, ¿no?, lo de poder salir a pasear, poder hacer deporte al aire libre algunas horas, deporte individual. Pero durante este tiempo, como digo, la verdad es que algunos hemos empezado a hacer algunas cosas que nunca habíamos hecho, otros han redescubierto aficiones. Hoy estamos hablando, por ejemplo, con los oyentes, ¿no?, de esas colecciones a las que, bueno, pues le has sacado brillo casi, ¿no?, y que casi las tenías olvidadas. Hay mucha gente que se ha dedicado, por ejemplo, a subir fotos a sus redes sociales. Mira, el mismo Juan Solo. Hola, Juan, de nuevo.
Hola,
buenas tardes.
¿Qué tal? Hola.
Tú estás subiendo a tu Instagram desde hace un tiempo tus muñecos, entre comillas.
Mis compañeros, exacto. De confinamiento. Efectivamente, sí. Y he estado ordenando fotos, que tengo más de 5.000 y nunca tenía tiempo, y ahora pues sí he ido ordenando. Es una colección,
mira,
al fin y al cabo.
Hablando de fotos, hay gente que no solo ha recuperado las fotos que tenía a lo mejor y que las ha ordenado, las ha clasificado, algunas en álbumes muy antiguos o a veces en cajas llenas de fotos, sí, sino que hay personas que han hecho fotos. Y dices tú, ¿hecho fotos desde casa? Bueno, sí, porque a veces, si observamos bien, y desde determinadas zonas de España se ven cosas muy interesantes desde la ventana, sobre todo si eres un gran aficionado a observar las aves. Y esto le ha pasado, por ejemplo, a nuestro próximo invitado, que se llama Xavier Elizalde. Él es biólogo, pero es que además ha colgado en Twitter todas las fotos de aves que ha hecho durante este confinamiento. Un recopilatorio, pero vamos, excepcional. Hola Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos.
Hola.
Y este tuit en el que tú decías esto y has ido colgando esas fotos, bueno, de repente la gente no solo lo ha viralizado, sino que te ha ido mandando también fotos de aves que ellos han hecho, de fotografías que han hecho desde sus ventanas. O sea, se ha convertido esto en una cosa, vamos, que yo no sé si eras capaz de imaginar siquiera que tanta gente te iba a seguir con esto.
No era capaz de imaginarlo para nada, ¿no? De hecho, como bien dices, una de las cosas que más me ha sorprendido han sido los aportes de la gente, ¿no? Todos los vídeos, todas las fotos que han ido subiendo personas que han visto el hilo y que han grabado pues en sus terrazas y en sus ventanas, ¿no? Con aves espectaculares como Machos del Nilo en Madrid, que es algo para quedarse perplejo, ¿no?
Pero Xavier, ¿tú cuántas fotos has colgado en tu hilo de Twitter? ¿Cuántas? ¿Cuántas aves has fotografiado?
Bueno, yo he fotografiado muchas, en el hilo he hecho una recopilación de las que más me han gustado y habrá cerca de 10, pero bueno, he visto muchas más aves, sí.
Pero es dificilísimo, ¿no? Porque, a ver, pillarlas quietas, precisamente las aves, es muy difícil, se asustan enseguida.
Sí, bueno, ahí exactamente, ahí es cuando la cámara reflex entra en juego y, bueno, pues poniendo velocidades de obturación altas consigues congelar, ¿no?, esos momentos. Y bueno, y verlas de otra forma, aves muy comunes, muy cercanas, pero que gracias a la fotografía pues las ves de una forma más cercana, ¿no? Quizá.
Xavier, tú vives en Estella, en Navarra. ¿Hay alguna ave de las que has visto desde tu ventana que te haya sorprendido?
Sorprendido no, pero sí que hay una que me hizo mucha ilusión, que es el águila calzada, ¿no? Que es una ave que, bueno, es relativamente fácil de ver aquí, pero bueno, yo nunca la había visto desde la ventana, desde luego.
No solo la has visto, sino que tuviste la oportunidad de fotografiarla y luego compartirla, claro, a través de Twitter.
Exactamente. Bueno, esa tuve suerte porque me pilló con la cámara en la mano, con el buitre. Lo vi de repente y me fui corriendo a la habitación a por la cámara y volví y seguía y, bueno, le pillé justo. Sí, sí.
Ajá. Bueno, las tornas han dado un poco la vuelta, ¿no? Porque antes éramos nosotros los que íbamos a su hábitat y teníamos que estar allí quietecitos con la cámara un montón de tiempo para conseguir hacer la foto y ahora son ellas las que han venido a nuestro hábitat y tenemos que estar en casa y ya está, ¿no?
Sí, sí, es exactamente una de las reflexiones que he sacado, ¿no? Que ahora son ellas las que parece que vienen a vernos. Pero bueno, yo creo que también un factor ha sido el estar en la ventana y también mirar, ¿no? Como ha dicho antes, yeah, Pilar, cuando miras es cuando ves, ¿no? Y bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta de alguna forma de bueno, de esos habitantes que nos acompañan, ¿no? Que igual pasaban desapercibidos. Y que, bueno, y que ahí están con nosotros.
Oye, Xavier, dices que has colgado como 10 fotos, pero has hecho muchas más. Pero espérate, sí, que te voy a presentar a alguien. Porque yo me pregunto también en este punto, Xavier y Juan, si, claro, la ventana de la casa de Xavier en Estella, en Navarra, y lo que pasa por delante, tendrá mucho o poco que ver con una ventana que está en una casa en Salinas, en Asturias. Lo digo porque, fíjate, tuvimos la oportunidad de hablar aquí hace un mes aproximadamente con Daniel López Velasco. Él es médico y también ornitólogo y también mira por la ventana y hace fotos de las aves que van pasando. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Pilar. Hola, buenas tardes y buenas tardes también a Juan y a Xavier. Encantado.
Tú llevas más de 100, ¿no?, fotografiadas, Daniel.
Pues sí, sí, mira, desde la última vez que hablamos, pues yo he seguido mirando todo el tiempo que he tenido disponible y he ido aumentando mi lista de aves desde casa y ya superé las 100 especies, que era algo impensable para mí hace un mes.
Es asombroso lo que estáis haciendo. Daniel, en tu caso, ¿hay alguna especie que has visto a través de la ventana que te haya sorprendido, a pesar de que tú eres un, además, ornitólogo, las conoces bien, pero que digas, ¿qué hace este pájaro aquí en Salinas, en Asturias?
Pues sí, ha habido varias que me han sorprendido muchísimo y que nunca me hubiese esperado ver desde la ventana aquí en la costa, pero en concreto una que pasó ayer por la tarde, que es el buitre negro. El buitre negro, que es una especie además bastante escasa, que llegó a estar muy amenazada en España y que en Asturias no se suele ver, no se suele ver nunca, y menos en la costa. Entonces eso fue una sorpresa enorme. Y por otro lado me gustaría también mencionar una cosa que a mí también me llamó mucho la atención, que es ver una ballena, un rorcual aliblanco desde la ventana, nadando en la bahía a poca distancia de la costa. Eso fue muy gratificante también.
Qué
verlo.
Barbaridad.
Ah, pero una, estaba pensando, digo, a ver si me estoy yo liando y hay algún pájaro que se llama ballena. No, o sea, una ballena de verdad.
Una ballena de verdad, sí.
Qué fuerte.
Caramba, o sea, eso es insuperable. Yo tengo una fijación que son las palomas.
¿Pero para bien o para mal?
Creo que para mal.
Ahí va, ya estamos.
Vamos a ver, las palomas es que en las ciudades son un problema. Entonces hablábamos en su día de que como ahora no había gente para salir a la calle y alimentarlas, a lo mejor las palomas pues iban un poco volviendo a un número más normal de lo que teníamos. ¿Habéis notado, tenéis conocimiento de que haya decrecido la población de palomas o ha sido demasiado poco tiempo?
A ver, Daniel. Xavier, tú Xavier, ¿tú has fotografiado alguna paloma estos días?
Sí, bueno, palomas lo que más, ¿no? Palomas y gorriones siempre son las estrellas de la ciudad. Y bueno, hombre, mes y medio es poco tiempo, yo creo que es poco tiempo. Y luego también la gente ha estado alimentando a las aves, en este caso desde la ventana, ¿no? Pero yo sí que he visto gente echando pan e incluso como diversión, ¿no? Para verlas. Pero bueno, también hay muchas especies de palomas, ¿eh? Eso seguro que...
Yo me refiero a la de la ciudad, sabemos a cuál es el problema. Sí.
Y bueno, Daniel. Sí, en ciudades grandes pues es un problema, pero... Pero bueno, aquí en Estella la verdad que creo que se portan bien.
Bueno, en tu caso, Daniel, ya nos estás diciendo además las especies que más te han sorprendido. Hay que decir que esto de los pájaros es alucinante, la cantidad de gente aficionada y que se ha aficionado además estas semanas precisamente a avistar aves, que quizá no lo había hecho nunca antes, porque vosotros pues siempre os ha gustado, bueno, habéis salido al campo a hacerlo, pero ahora lo hacéis desde la ventana. Pero dice Xavier que le ha sorprendido la cantidad de gente que cuando puso su hilo de Twitter le ha mandado sus propias aves de sus propias ciudades. En tu caso, Daniel, tú creaste además en Facebook, ¿verdad?, un grupo que se llama así Aves desde Casa COVID-19 y que tampoco ha dejado de crecer, ¿no?
Pues efectivamente, no ha dejado de crecer desde que lo creé, hará 7 semanas, y ahora son ya, pues mira, 1.300 miembros. Se han dado de alta y están compartiendo diariamente sus observaciones de aves desde casa. Y la verdad, en mi caso, es muy gratificante y ha sido muy bonito ver que ha habido bastantes personas, incluido niños y niñas, que se han empezado a aficionar por la naturaleza y por las aves gracias a esto, ¿no? Gracias tanto a estar en casa como a esta iniciativa. Y hemos visto cómo, pues eso, iban contándonos las aves que veían, lo contentos que estaban, ¿no?, adentrando, ¿no?, en este nuevo mundo para ellos, y lo que esperamos es que, bueno, pues que se afiance y que ellos, una vez que ya pasen estos tiempos, el confinamiento, pues continúen al menos interesados por la naturaleza, ¿no?, que de eso se trata.
Yo, además, viendo vuestras fotos, Xavier, aprendo un montón, porque tú, por ejemplo, Juan, ¿cuántas aves eres capaz de distinguir?
Yo, hombre, no lo sé, vamos a poner 15. O sea,
golondrina, gorrión, paloma,
vencejo, que son cigüeña, inconfundibles, cigüeña, águila, buitre.
Sí, pero águila, águila no vale, porque Daniel, ¿cuántos tipos de águilas hay?
Claro, pues hay en todos los continentes hay águilas, menos en la Antártida, y además hay muchas especies, ¿no? Hay muchas decenas de especies que varían desde algunas muy pequeñitas hasta águilas muy grandes.
Fíjate.
Y de todos los, ¿no?, plumajes y colores y formas, así que las hay muy bonitas, la verdad.
Oye, Xavier, y ahora que ya no es solo la ventana de tu casa, sino que, bueno, ya podemos salir a pasear a determinadas horas, hacer deporte al aire libre a determinadas horas, y sé y me consta, porque también has colgado uno de tus paseos ya por el campo, en plena naturaleza, que ahora vas a seguir con esa afición.
¿De ver aves desde casa o...?
No, no, ya no solo desde casa, sino también desde fuera.
Ah, vale, no, hombre, sí, no, la afición sigue, claro, claro. De hecho, ahora es cuando más ganas, ahora tengo muchas ganas, después de mes y medio sin poder ir al río, ni a los humedales, ni al Parque de los Llanos, ¿no? Que tenemos aquí, que tiene mucha diversidad también y que quiero reivindicar. Y sí, no, la verdad que hoy he ido con la cámara al amanecer, me he levantado a las 6 de la mañana y ha sido una maravilla, sí.
Qué bien.
Verlo todo tan verde y el canto de las aves y sí, ha estado muy bien. A ver si
Daniel,
nos dejan ya un poquito más tarde, más de un kilómetro.
Tú quieres ir un poco más allá, ¿no? Daniel, sí. Tú también estás saliendo a hacer fotos de afuera.
Pues mira, la verdad es que he tenido muy poco tiempo, porque yo ahora actualmente estoy trabajando como médico, entonces estoy pasando, sobre todo por semana, pues casi todo el tiempo fuera trabajando. Entonces, sí, el fin de semana pude dar una vuelta por la playa caminando, vi algunas aves, pero bueno, esperemos que en semanas próximas tengamos ya un poquitito más de libertad. Es un poco, yo ahora mismo tenía que estar, imagínate, en Mongolia, guiando un viaje para hacer fotos a aves, y no puede ser, pues bueno, pues hay que contentarse con lo que uno tiene, que en España no es poco, es mucho.
Ya lo creo.
Así que
la biodiversidad es fabulosa, es verdad, pero bueno, no es lo mismo que tener un viaje. Xavier, ¿eras tú el que estabas diciendo, lo de viaje a Mongolia?
Sí, sí, estaba pensando eso, digo, tengo que quedarme el número de teléfono. Porque ahora tenemos unas ganas de viajar todos, ¿no parece?
Ya, ¿sabes? Infinitas.
Y una pero cosa, bueno, llegará.
Todo llegará, sí.
Xavier, ¿cuánto nos queda de este espejismo? De poder disfrutar de las aves tan cerca. En cuanto empecemos a salir otra vez, ya volverán, ¿no?
A
esconderse. Sí, bueno, a ver, las aves van a seguir ahí. Otra cosa es que queremos dedicarle tiempo para verlas desde la ventana, ¿no? Al final yo creo que la obligación, ¿no? De alguna forma la necesidad, creo que agudiza el ingenio, ¿no? Y hemos aprendido a ver aves desde casa. Pero bueno, verlas en sus hábitats, pues siempre es más... Bueno, a mí por lo menos me transmite más, ¿no?
Bueno, pues habrá que seguir viendo aves con vuestro ejemplo, con vuestras fotos, las de Xavier, las de Daniel. Por cierto, Daniel, lo de la ballena, que sepas que nosotros vamos a hablar también en el programa esta semana de eso, de esas ballenas, tiburones, delfines que se están dejando ver ahora en lugares donde hasta hace poco era prácticamente impensable, porque es verdad que, bueno, pues son fenómenos que nos llaman mucho la atención y que también merece la pena comentar. Xavier Elizalde, Daniel López Velasco, gracias. Bueno, Juan, nada, venga, a ver si aprendemos un poquito más de aves, ¿eh?
A seguir
gracias.
Viendo pájaros y pajarracos.
Buenas tardes. Buenas tardes, adiós.
Vale, muchas gracias a todos. Venga,
agur.
Adiós, buenas tardes.
Agur, agur.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Hasta ahora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, abrimos nuestras tiendas solo para ti, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y si eres particular, haz tu pedido por teléfono y te lo llevamos a casa. Consulta más información en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
acabo de terminar una videoconferencia con 7 de mis alumnos en los que hemos estado pues resolviendo los ejercicios que yo les había enviado. Utilizamos también todos los recursos que tenemos, incluso personales a nuestra disposición, como ordenador, tablets, iPads, teléfono móvil, para intentar adaptar las explicaciones a la discapacidad de cada uno de los alumnos.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol. Inventemos el futuro.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de Vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos descubriendo que los oyentes de este programa de la tarde, o muchos de ellos, son coleccionistas. Colecciones a veces que iniciaron hace muchos años. Algunas las mantienen muy vivas, otras estaban ahí un poquito aparcadas y con esto del confinamiento las han sacado a la luz. Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, hay un oyente de 66 años que lleva desde los 7 coleccionando sellos de todo el mundo y tiene más de 250.000 sellos y se cartea con más de 300 coleccionistas de otros países.
Pero 250.000, ¿pero cómo puedes echarle un vistazo? ¿Cuánto tiempo tardas en ver todos los sellos?
Qué preciosa la colección, qué bonita, sí, sí. Bueno, también tenemos foto de la colección de plumas de Isabel, que durante este confinamiento las ha recolocado, limpiado, cargado y usado todas. Dice que le ha venido muy bien.
¿Usado todas?
Sí, sí, hacer un poquito de caligrafía porque ya no escribimos nada a mano.
¿Es verdad? Poco, escribimos poco.
Y
mal.
Qué bonitas.
Yo por lo menos, muy mal.
Qué bonitas todas, sí, sí, y tanto. Bueno, Carlos de Málaga colecciona cortaúñas, dice que tiene de todas partes del mundo, desde Japón hasta Estados Unidos, de unas 50 nacionalidades, dice. Y coleccionamos muchas más cosas que estamos aprovechando estos días para dejarlas bien limpias.
Vivo en Barcelona. A lo largo de varios años he hecho un montonazo de fotos a la Basílica de la Sagrada Familia. Ahora estoy haciendo un álbum de fotos con ellas.
Yo colecciono pasadores de corbata con motivos militares de la Armada Española.
Colecciono casitas de cerámica.
Yo colecciono figuras de roscón. Tengo como 80.
Y yo colecciono cartas de Pokémon y bolígrafos.
Yo colecciono dedales. Llevo 320. Ahora en este confinamiento me he entretenido en limpiarlos. Por eso los he contado, porque que tenía muchos, ¿ves? Pero no tantos.
¿Ves?
Sí, sí, estamos limpiando dedales.
De limpieza. Sí, señor.
Sí, 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 con tanta limpieza, tú lo dices bien, Pilar, aparecen colecciones del pasado.
Buenas tardes a la gente. Pues yo he encontrado álbumes con cromos que salían en las chocolatinas de Nestlé y que luego lo pegabas en los álbumes. Y así he encontrado álbumes como los Juegos Olímpicos, pero todo eran chocolatinas. Os estoy hablando de los años 60 más o menos. Bueno, pasarlo bien.
Y apareció ahí.
Los famosos álbumes de cromos. Hay colecciones de todo tipo. Esta, por ejemplo, me gusta.
Hola, gente. Pues yo colecciono bolsos. Los tengo de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las maneras, formas, y me encantan. Soy una adicta a los bolsos. Tengo a mi marido y a mis hijos aburridos porque dicen que no es normal, que estoy enferma. Eso sí, les facilito la labor porque cuando llega mi cumpleaños, el Día de la Madre, o quieren tener un detalle conmigo, con un bolso aciertan seguro. Ah, bueno, y con un monedero. Un saludo.
Y con la tarjeta dentro,
o sea,
del monedero.
Bolso, los colecciona y entiendo que luego los usa. Lo que no nos ha dicho es el número exacto de bolsos que tiene.
¡Qué envidia!
Que hubiera sido un dato interesante ese.
Interesante. Bueno, hay también quien colecciona piedras de todos los lugares a los que va o le regalan. Y mira qué historia más alucinante nos cuenta Carlos de Salamanca.
Mirar, yo conozco la historia de un coleccionista que lo que coleccionaba era tierra de todas las partes del mundo en las que había estado. Y teniendo en cuenta que este personaje dio dos veces la vuelta al mundo, una ecuatorial y otra norte-sur, ¿qué hizo con todo este material que había reunido? Pues lo utilizó como material de construcción para su propia sepultura. Y es tan impresionante que es la pieza principal del cementerio de Logroño, que si no lo conocéis es uno de los cementerios más bonitos y espectaculares que tenemos en España.
¿Cómo te quedas?
Pues me quedaba así como pues de impresionante, piedra, precisamente.
Sí, y además se la conoce como la escultura del ruso, y este personaje es un ingeniero e inventor salmantino llamado Fernando Gallego.
Anda, mira, no lo sabía yo esto, una historia que nos cuenta este oyente.
Qué interesante. Bueno, ya hay mucha gente que colecciona también vinilos. Javi,
bueno,
nos
pues
contaba... Mira, Javi nos contaba que es un DJ que tiene cerca de 15.000, pero es que hay quien le supera.
Bueno, pues yo soy músico desde casi que nací, porque con 5 años ya tocaba la guitarra. Y me he dedicado toda esta vida a coleccionar vinilos. Y tengo una colección de 33.000 vinilos. Aquí les tengo, en 3 habitaciones me ocupan. Así que, bueno, pues a desempolvar vinilos. Buenas tardes, bueno. Gente.
Impresionante, ¿eh?
Uno detrás de otro,
¿eh? Colección. Qué
sí, hay que contarlos.
Qué envidia también. Bueno, pues aquí en este programa también tenemos la suerte de coleccionar fotos.
La foto que ha captado mi atención hoy la ha publicado La Vanguardia en su sección de Vivir. Es una foto tomada en un pequeño parque en Sant Cugat, en Barcelona. De fondo, un paseo de árboles todavía jóvenes y un manto espeso de hierba alta, crecida, silvestrada, salpicada por los copos de margaritas diminutas. Y luego una valla de madera baja que no llega a la cintura, y delante un banco también de madera gastado por el tiempo y por el uso. De este banco se fueron, cuando todavía la brisa traía frío. De este banco se han ido los ancianos y sus ojos que redescubrían el mundo en la intendencia de Gorriones. Las niñas con trajes blancos se fueron, los amantes que se querían sin saberlo. De este banco nos hemos ido y le han crecido unas espigas muy largas, algo insolentes, libres, ya granadas, que se abren paso entre los maderos. Se preparan las espigas para volverse rubias, para dar su cosecha. Han crecido mientras nosotros no estábamos. Mientras nosotros no estamos, y sin pedirnos permiso, pasan muchas cosas. Las tinieblas de la noche se aclaran y llega la señora Aurora. Mientras nosotros no estamos, porque andamos muy ocupados lavándonos los dientes o embistiendo con mucho afán algún recado, sale primero una puntita redonda y roja de un sol que pronto aparece entero en el cielo. Incluso mientras nosotros no estamos, quedamos amanecidos, quedamos compuestos con pies y manos, con memoria. Aunque nosotros no estemos, nuestros dedos siguen tocando y nuestras manos bailan. Incluso mientras nosotros no estamos, quedamos puestos en el mundo. Y hay veces que hasta nos damos cuenta.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de dedales, vinilos, plumas, cromos, colecciones para compartir, colecciones que ya son un poco de todos nosotros gracias a la radio, gracias a ti también por compartirlas como cada tarde. Y aquí en la radio ya sabes que lo que sigue ahora es la linterna de Ángel Espósito.